Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar juntos nuevamente, aunque siempre nuestro gozo no es completo cuando no estamos todos presentes. Pero seguir orando para animar a los hermanos y poder ir madurando en eso, hermanos, porque es tan importante estar juntos. Como una vez lo estudiamos, la iglesia primitiva estaba junta y unánime. Es muy importante estar juntos, pero también unánimes. Muy bien, vamos a iniciar un nuevo tema, como ya lo había anunciado. Ya hemos terminado el estudio de las convicciones, que espero que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros para fortalecer también nuestra vida cristiana, sabiendo de que no podemos transitar y no podemos servir al Señor sin convicciones. Y hemos hablado bastante de eso, las convicciones deben estar aferradas, centradas en la palabra de Dios. De modo que las circunstancias que nos rodeen no van a alterar nuestra manera de pensar o de actuar. ¿Por qué? Porque nuestras convicciones van a estar aferradas al texto de la palabra de Dios. Y vimos ejemplos contundentes, fielmente extraídos de la Biblia. ¿Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, primeramente, nuestro principal referente, nuestro Maestro que dejó sus pisadas para que le sigamos a Él? Como dice Pedro, pero también vimos ejemplo de los discípulos del primer siglo, y específicamente vimos el ejemplo de el apóstol Pablo. Grandes convicciones, férreas convicciones, que esperamos en el Señor nos ayuden a seguir transitando de manera firme. Por eso que concluíamos, de alguna manera hacíamos un énfasis en el texto de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, estad firmes y constantes, sabiendo de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, ahora vamos a iniciar un nuevo tema que se llama discernimiento. Así de simple es la palabra, discernimiento. También es una herramienta eficaz, hermano, importante para servir al Señor. Nosotros estamos en una carrera, estamos estudiando los domingos en la tarde. Y la carrera tiene que ver con nuestro servicio. Ya lo comentábamos, ¿cierto? La carrera del creyente no tiene que ver con ganarse la salvación, porque la salvación no es un premio, la salvación es un regalo. Lo dice claramente la Biblia en muchos pasajes. Quizá el más claro, el más directo es Efesios capítulo 2, verso 8. Por gracia soy salvo. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por gracia, ya no es por méritos. Entonces, hermano, correr la carrera no tiene que ver con la salvación, sino que tiene que ver con el servicio a Dios. Pero para servir al Señor tenemos que tener un elemento importante, un ejercicio importante en nuestra vida, que es el discernimiento. Ya vamos a hablar lo que significa discernimiento. Y el discernimiento nos permite a nosotros caminar en una sola línea y firmes en esa línea hasta el fin. Todo tiene una coherencia, una armonía. Pablo decía, he guardado la fe. Y esa declaración no es solamente un discurso, sino que realmente él terminó su vida como creyente. ¿Se acuerdan ahí en 2 Timoteo capítulo 4, cuando él se está despidiendo de Timoteo? Le dice, ya mi partida está cerca, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y esa carrera y esa batalla se peleó de buena manera, legítimamente, también con este elemento, este ejercicio que es el discernimiento. Entonces lo primero que podríamos decir para que usted apunte, definir la palabra discernimiento que está claramente enseñada en la palabra de Dios, sobre todo en tiempos finales. Nosotros debemos entender que estamos en tiempos finales y los tiempos finales son de mucha sutileza, de mucho engaño. Tiene varias acepciones la palabra discernimiento. Podríamos decir que básicamente significa distinguir, separar, decidir, juzgar o entender y comprender qué cosas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso. Una de las cosas que me llevó a estar meditando en esto hace semanas con el Señor es ver que estamos en tiempos que escasea el discernimiento en nuestra vida como seres, voy a enfatizar, individuales, y también colectivamente, cuando hablamos de iglesia. Y vamos a descubrir por las escrituras por qué nos falta discernimiento. ¿Por qué hay poca claridad en distinguir, en juzgar o en separar la verdad de la mentira, la luz de las tinieblas en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué falta esa capacidad de distinguir entre un pasto verdadero y un pasto sintético? Bueno, nosotros podemos poner el ejemplo de una manera muy doméstica. Hoy día, ¿no es cierto?, se vende pasto sintético, ¿no es cierto? Y a veces hay un pasto sintético que se parece mucho al pasto verdadero, porque tiene inclusive unas hojitas como secas, ¿cierto? Entonces usted lo ve y tiene que acercarse mucho para ver si es verdadero o falso. Pero una vez que llega, sin duda usted se da cuenta qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Pero lo que está pasando en estos tiempos, hermano, y por eso que el énfasis siempre va a tener ese eje rector. Toda doctrina que planteemos va a tener un eje rector, ¿cuál es? Advertir los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Porque esto no va a cambiar y tenemos que estar todos alerta. El Señor dijo, debemos velar, ¿cierto? Velad porque no sabéis cuándo ha de venir el Hijo del Hombre. Nuestra vida tiene que ser una vigilancia, un observar. El Señor decía, mirad, los apóstoles decían, mirad. Ya vamos a hablar de a qué se refiere con ese mirad imperativo. Entonces, cuando nosotros vemos una iglesia, una cristiandad actual, que no distingue entre el pasto verdadero, el pasto nutritivo que el Señor nos vino a dar, con el pasto sintético que los hombres nos están dispensando, eso revela que hay una falta de discernimiento. Y el discernimiento no es un asunto de sapiencia humana, no es un asunto de intelecto, es un asunto de conocimiento de la palabra de Dios. En esto hay que ser enfático. Y en eso tenemos que ser humildes para reconocer. Entonces, cuando entendemos esta palabra, que es una palabra compuesta, en griego es diacrisis, es interesante este término porque es de donde proviene la palabra crítica. Entonces, nosotros todo, a veces nos dice usted, busca la quinta pata del gato. Y a veces tenemos la ingrata misión de advertir al pueblo de Dios. Y la gente que no toma, que no valora esto, dice, este hombre lo único que sabe es criticar. ¿Y saben lo que está haciendo ese hombre? Está discerniendo entre la verdad y la mentira. Si hay hombres así en medio de nuestro pueblo, deberíamos darle gracias al Señor, porque nos está advirtiendo la separación que debe haber entre lo verdadero y lo falso. El apóstol Pablo le decía a los corintios en el capítulo 6, un texto que se olvida en el día de hoy: no os unáis, en yugo desigual con los incrédulos. Y da las razones. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. El templo de Dios con los ídolos. Por tanto, dice, salid de en medio. Fíjense que el llamado apostólico es salir, pero el llamado actual es unirse. ¿Quién dice la verdad? No en vano, hermanos, antes de venir estaba revisando unos mails por ahí, me postearon un estudio de un hermano antiguo, no importa el nombre, y que hace una exhortación a la separación, al salir de en medio. Entonces le dice, gracias Señor. Porque hombres que vivieron quizás 2 siglos antes que nosotros, ya veían esta tendencia de la iglesia actual. Es decir, hermanos, cuando vamos a la Biblia tiene un mensaje claro, categórico, de perfiles claros. No es ambivalente, no es de escala de grises, sino que es absoluta, incluso es sismática. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Hoy día se habla mucho de paz, ¿no es cierto? Él dijo, yo he venido a traer espada. Y díganme si no, hermanos, que la palabra de Dios se confirma como una verdadera espada de 2 filos, lo dice, ¿no es cierto?, Hebreos capítulo 4. ¿Y qué es lo que hace la espada? Penetra y parte, separa. ¿Y qué dice más adelante? Discierne los pensamientos. Es decir, juzga, critica, separa lo verdadero de lo falso. Hermanos, el tema del discernimiento es tan importante porque no solamente nos ayudará a nosotros vivir como individuos, sino que como iglesia, hermano. A tomar las mejores decisiones. A darnos cuenta cuando estamos caminando en el error. A darnos cuenta cuando tenemos que tomar una decisión en nuestra vida, inclusive secular, pero que sea esa decisión correcta. aunque parezca promisoria, aunque parezca positiva, llevarla a la luz de la palabra de Dios para poder discernir. De modo que este término es muy importante. Crítica justa. Eso es lo que significa en el original. Crítica justa, acto de juicio. Es decir, llevar a la balanza las cosas y decir, esta es la verdad. Esta es la mentira. Esto es lo puro, esto es lo profano. Esto es lo utilizable y esto es la escoria. Separar. ¿Me entiende? Ese es el ingrediente número uno de la palabra de Dios. El Señor lo dijo ahí en capítulo 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué significa santificar? Apartar, separar, discernir. Es muy importante este término. Vamos a entonces a la Escritura, por favor, hermanos. Hebreos capítulo número 5. Hebreos capítulo número 5. Este va a ser nuestro texto de inicio en esta introducción. Hebreos capítulo número 5. Vamos a leer el versículo directo y después vamos a comentar versículo a versículo. Dice el versículo número 14. Hebreos capítulo número 5, verso 14. Dice así, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta ahí la lectura. Bueno, hermanos, siempre es bueno contextualizar en qué episodio o en qué escenario está esta escritura. La epístola a los Hebreos no se sabe quién la escribió. Algunos dicen que podría haber sido un discípulo de Pablo por su lenguaje. Ya teológicamente los eruditos hablan del lenguaje paulino, no sé si lo han escuchado. Entonces hay muchas ilustraciones que son muy similares del apóstol Pablo. Ahí está Hebreos 12 cuando habla de la carrera, etc. Más allá de quién la escribió, todos sabemos quién es el autor. Es Dios. Y esa es nuestra convicción. ¿El contexto cuál es? Una epístola dirigida a los hebreos, a los judíos que todavía seguían insistiendo en el primer siglo, usted recuerde, que la salvación no era solamente por la gracia, que la justificación no solamente era por la fe en Cristo Jesús, sino que también por la observancia de la ley. Hebreos tiene un solo mensaje, la superioridad de Cristo. Cristo superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, al sacerdocio arónico, a los sacrificios, etcétera, etcétera. O sea, Cristo es el preeminente. Entonces, por eso que llega a decir, si aún con todo este argumento, alguno peca deliberadamente, no le queda más que esperar el juicio. Y eso tiene un hilo conductor. A pesar de todo el argumento de que Cristo es superior, y usted sigue insistiendo de que no, que hay que guardar obras, eso es pisotear la sangre de Cristo. Debemos tener mucho cuidado porque hoy día también hay agentes judaizantes en la iglesia, que quieren judaizar la iglesia, y quieren imponer a la iglesia reglas, normas, inventarios interminables de mandamientos que no están en la Biblia, hermanos. Nosotros debemos entender que la ley es una sola. Y tú y yo no podemos guardar la ley. Por lo tanto, no podemos ser salvos por la ley. Pero la ley fue dada con un propósito, lo hemos dicho, ¿cierto? Y quizás podríamos decir con tres propósitos. Primero, conocer el carácter santo de Dios. Segundo, conocer cuán pecadores somos. Y tercer, que la ley nos lleva al Salvador. Ese es el propósito de la ley. Por eso que Pablo llega a decir, yo no hubiese descubierto en mi vida que soy codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sabes lo que hizo la ley en nosotros? Nos hizo abundar el pecado. El pecado se volvió abundante y pecaminoso, como dice Pablo. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, la manera de ser salvo es exclusivamente por la gracia de Dios, hermano. Ninguno de nosotros podría decir lo contrario, leyendo las Escrituras tal cual están reveladas. La salvación es por gracia y solamente por gracia. Y si es por obra, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Ese era el conflicto con los hebreos. Y Pablo, perdón, el autor de Hebreos, ve que me iba a inclinar que muchos dicen que Pablo fue. El autor de Hebreos insiste en este punto, pero llega al capítulo número 5, al final del capítulo 5, advirtiendo que muchos de estos discípulos no discernían, no entendían las cosas. Entonces uno dice, ¿por qué no se entienden las cosas? ¿Por qué no se disciernen las cosas? Hermanos, puede aquí que llegue una persona y que diga, ¿saben, hermanos, que Jesús no es Dios? Yo creo que vamos a reaccionar todos al unísono. Y le vamos a decir, caballero, usted está totalmente equivocado. Nosotros creemos que Jesús es Dios y le vamos a citar los pasajes, porque hay claridad doctrinal. Pero ¿qué pasa si viene con una doctrina que, como dice Pedro, encubiertamente introducirán herejías destructoras? La pregunta es, ¿tendremos el discernimiento ejercitado para descubrir el error en medio de un mar de verdad? Esa es la pregunta. Recuerden ustedes que el error viene encapsulado en verdad. Usted no crea que una persona que dice un veneno letal a la iglesia viene con todo falso. Por lo tanto, tenemos que advertir. Yo me quedé pensando mucho en este tema antes de plantearlo a la iglesia, porque a veces es redundante. Y lo decíamos la otra vez, cuando hay una urgencia en los tiempos que estamos viviendo, no podemos descuidar esta alarma que suena. Es como, no sé, ponía este ejemplo yo, tenemos una gotera en el techo, se nos está lloviendo el living, y usted no va a estar preocupado de comprar un televisor nuevo, tiene que reparar el techo, ¿no? Tiene que apuntar a la urgencia. La Biblia dice que los postreros tiempos serán tiempos difíciles y peligrosos. Por lo tanto, todo tiene que tener este llamado de alerta. Y me ponía a pensar en lo siguiente. El buen pastor, según Juan 10, menciona la presencia del lobo. Podría haber el pastor haber omitido el tema del lobo, del peligro inminente del lobo, pero ahí lo presenta. El lobo, el salteador, el que no entra por la puerta, sino que entra por otro lugar. El buen pastor advierte al rebaño del lobo. Y eso consuela, y eso confirma de que siempre debemos estar advirtiendo a la grey. Esto, hermanos, cuidado. Esto sí, esto no. Y eso confirma lo que estamos estudiando. Siguiendo el tema, la Biblia nos enseña por qué hay falta de discernimiento. Mire lo que dice el versículo 11. Hebreos capítulo número 5, 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto, mire cómo dice, os habéis hecho tardos para oír. Bueno, la primera pregunta creo que salta a la vista. Acerca de esto, la pregunta es, ¿acerca de qué? Si nosotros retrocedemos un poquito, está hablando, por ejemplo, a partir del versículo, el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14 en adelante, incluyendo el 5, está hablando de Jesús como el gran sumo sacerdote. Recordemos que Cristo rompe toda regla y tradición y lógica humana. Ya lo habíamos dicho, cuando llega a la región de Samaria, iba con sus discípulos, y el Señor dijo, me es necesario que yo pase por Samaria. La palabra necesario es, me es obligatorio pasar por ahí. Entonces uno se pregunta, ¿quién le impuso esa obligación de pasar por Samaria? Él mismo lo reveló. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. La redención para los samaritanos también estuvo en el itinerario celestial de nuestro Señor Jesucristo y rompió toda regla. ¿Por qué? Porque entra a Samaria, una región odiada por los judíos, él siendo judío, y conversa con una mujer, primera transgresión, con una mujer de otra raza, segunda transgresión, y con una mujer de otra religión, tercera comilla, transgresión. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Él no transgredió nunca la ley de Dios, pero sí las tradiciones. Por eso que los hipócritas religiosos lo odiaban tanto. Porque todo lo que ellos defendían, lo hemos estado viendo los jueves, ¿cierto? Su linaje, ¿ya? Su paternidad en Abraham, él lo vino a desmoronar. Salvó a una sirofenicia, hermano. Entonces, todo ese tipo de cosas golpeaban dura la tradición. Y Dios, en su esencia, en su mensaje también, viene a desmoronar las cosas que nosotros o los judíos precisamente tenían como única vía, ¿no es cierto?, de lo correcto, de lo conservador. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor, como gran sumo sacerdote no vino de la tribu de Leví, como, comillas, debería haber venido, ¿no? Porque los sacerdotes eran levitas. Y la tribu de Leví fue apartada exclusivamente para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. ¿De dónde vino el Señor? ¿De la tribu de? De la tribu de Judá. Entonces el Señor se le da un título, por decirlo así, de gran sumo sacerdote, pero no según el orden arónico, es decir, de la línea de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Dígame si no es difícil explicar lo que es la vida, el aparecimiento de Melquisedec. Melquisedec aparece en el capítulo 14 de Génesis y después no se sabe más de Melquisedec. Y después el apóstol lo menciona, ¿cierto? O el escritor de Hebreo, mejor dicho, menciona a Melquisedec y llega a decir que el Señor fue constituido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sin duda, hermanos, que el sumo sacerdocio de Cristo es un sumo sacerdocio difícil de explicar, porque él no tiene una línea genealógica, es decir, no viene de un linaje. Melquisedec es un tipo de Cristo, es un ejemplo de Cristo, es decir, un sumo sacerdote que apareció y no tiene ninguna otra, por decir así, ningún otro referencia más adelante, pero aparece como sumo sacerdote a partir de Génesis capítulo 14. Y tanto era ese sumo sacerdote, tanta importancia tenía, que Abraham dio los diezmos, ¿se acuerda? Después que viene de la batalla de Kedorlaomer, y le da los diezmos de todo. Es decir, ese sacerdocio, o ese sumo sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio inmutable, intransferible, es único, es eterno. Por lo tanto, ese sumo sacerdocio eterno lo tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es eterno. Y cuando viene acá a este mundo, se hace uno de nosotros, no solamente fue el Cristo profeta, sino que también fue Cristo sumo sacerdote. Pero con una actividad tan particular y tan única, y tan intransferible, lo voy a decir así, que Él se ofrece voluntariamente a sí mismo. Es decir, fue sumo sacerdote y víctima a la vez. ¿Qué significa la víctima? El objeto del sacrificio, el cordero del sacrificio. Juan lo dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Cristo se ofreció como sacrificio sustitutorio, como sumo sacerdote que era también. Pregunto, ¿es difícil de explicar eso? ¿Es difícil de entenderlo? Y eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreo. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hermanos, no nos vamos a cansar de hablar de lo que es el sumo sacerdocio y la preeminencia de Cristo. Hay cosas que no podemos entender. En el antiguo pacto la oveja moría por el pastor. En el nuevo pacto es el pastor que muere por la oveja. ¿Podemos entender eso? En el antiguo pacto se decía ojo por ojo, diente por diente. En el nuevo pacto ni yo te condeno. Ama a tu enemigo. Ofrécele la otra mejilla. ¿Podemos entender eso? No. Entonces, la ley y la gracia comienzan a presentarnos un camino que es difícil de explicar. Pero cuando nos vamos sometiendo a la revelación de las Escrituras, esto se está abriendo y revelando más. Saben, hermanos, hay un principio que no debemos descuidar. Lo dice Santiago, lo dice el Salmo también. Él da más gracia, ¿a quién? Al humilde, pero resiste al soberbio. Si no venimos a Cristo diciendo, Señor, yo no sé nada, enséñame tú. Como aquel eunuco, ¿se acuerda cuando iba en el carruaje? ¿Cómo aprenderé si no hay quien me enseñare? Y le rogó el eunuco a que Felipe, por favor, se sentara al lado y le enseñara. Qué privilegio y qué escaso es eso hoy en día. Qué bueno es el Señor cuando permite que personas, que hermanos digan, enséñame las Escrituras. Eso es para la gloria de Dios. Él da más gracia al humilde. ¿Y qué significa humilde? No significa cómo usted hable, cómo usted se vista, dónde viva. No tiene que ver con el aspecto socioeconómico ni el aspecto intelectual. Tiene que ver con su posición, su ubicación delante de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Humilde, no humilde ese hombre. Humilde. Y aunque hablaba fuerte también, pero era humilde, tenía convicción de pecado. Como lo hemos dicho, pecado no es solamente de manera intelectual. Todo el mundo dice que es pecador. Hago una encuesta afuera y todo el mundo la dice. Pero por supuesto, toda persona que pisa este mundo es pecador. ¿Y eso lo hace salvo? No, no lo hace salvo. Los impíos también en la Biblia dijeron que eran pecadores. Pero hermano, eso no garantiza nada. El pecado no solamente es decirse pecador, sino que sentirse pecador. Lo que involucra no solamente la mente, sino que toda nuestra vida, las emociones, la voluntad. Y por eso viene el dolor cuando uno le falla al Señor. O no hay dolor, hermanos. ¿Cierto que hay una congoja cuando le hemos fallado? Y eso confirma de que somos del Señor. Si no hay dolor, es porque no somos del Señor. Si hay dolor, es porque somos de Él. Entonces, hermanos, cosas que son difíciles de explicar. Pero la Biblia nos comienza a revelar, y si uno se somete en humildad verdadera, Él da más gracia para poder hacernos entender, discernir las cosas. ¿Pero qué pasaba con estos destinatarios? Versículo 11. Tenemos mucho que decir acerca de esto, ya aclaramos qué cosa, y difícil de explicar. Pero dice acá, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es interesante, pero esta palabra tardo en el original significa perezoso. ¿Sabe lo que es pereza en buen español? Es flojera. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender que lo que estamos hablando es para cada uno de nosotros. Yo siempre insisto en este punto. Nunca, jamás, mi hermano, usted debe tomar las escrituras como para el vecino. O, en un lenguaje muy evangélico, ¿a quién le estará tirando palo el hermano? No, si no partimos de la base de que esto es para cada uno de nosotros, no tenemos mucho más que agregar. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el Señor nos está confrontando nuestra pereza. ¿Por qué nosotros no maduramos? ¿Por qué nosotros no estamos discerniendo las cosas? Porque hay un dejo de pereza. Hay un dejo de desidia, de falta de solicitud. Yo la otra vez preguntaba, ¿qué es más fácil, escuchar o leer? Hermano, ¿qué es más fácil, escuchar o leer? Escuchar, ¿no es cierto? Que no es malo escuchar. No estoy diciendo que sea malo escuchar y que esté prohibido escuchar, todo lo contrario. Hoy día tenemos muchos mecanismos y mucho material, hermanos, que nos bendice escuchando. Pero los habitantes de Berea, los hermanos de Berea, capítulo 17 de Hechos, ¿qué es lo que hacían? No solamente escuchaban, sino que escudriñaban las escrituras para confirmar si lo que Pablo enseñaba estaba de acuerdo a las escrituras. ¿Y sabe cómo el Espíritu Santo cataloga esa actitud? Es una actitud noble. Dice ahí el texto, los hermanos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque escudriñaban las escrituras para ver si las cosas eran así. O sea, no solamente se quedaban con el mensaje de Pablo, era Pablo, hermanos, sino que ellos diligentemente cotejaban las escrituras. Y la palabra escudriñar, muchas veces lo hemos dicho, no significa sencillamente leer. Note usted que hay un complemento en la instrucción. Cuando el Señor habla de leer la palabra de Dios, también incluye la palabra meditar en la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, podríamos estar cumpliendo un código religioso. El pastor me dijo que debo leer la Biblia, por lo tanto en la mañana yo me levanto temprano y leo la Biblia. Y en el día se me olvidó que leí, porque leí solamente, pero no medité en la palabra de Dios. Debemos estar meditando, hermano, que nuestra mente, que nuestro corazón se llene, esa vasija que a veces está vacía, se llene de la palabra de Dios. Porque si usted no la llena de la palabra de Dios, se va a llenar de otras cosas, otros intereses. Y no estoy diciendo exclusivamente cosas malas, pero sus propios intereses, sus propias búsquedas, sus propios logros y en fin, sus propios sueños. El día viernes cayeron unas gotitas de lluvia, ¿cierto? y se hizo un arco iris tan bonito ahí, no sé si lo vieron, ¿ya? Precioso el arco iris, ¿no? Hace tiempo que no veía un arco iris tan bonito. Y ese arco iris también fue tomado por el hombre con una leyenda, ¿cierto?, utópica, de que al otro lado del arco iris había una olla con tesoros, con oro, y es la panacea de la solución a todos los problemas. Entonces daba ganas de ir para allá para buscar la olla, ¿cierto? Bueno, me acordé de eso, hermanos, porque nosotros buscamos la solución en cosas que son solamente dibujos en el agua. Usted vaya a hacer un dibujo en el agua, no le va a durar ni 2 segundos. Pero debemos fundar nuestras metas, hermanos, nuestra realización, nuestra alegría, nuestro gozo en el Señor, en el Evangelio. Con todas las dificultades que tenemos para servirle, hermanos, es lo único que nos puede llenar. Su palabra es la que realmente nos satisface, nos consuela, nos exhorta, nos reprende ciertamente, pero nos garantiza vida eterna. Entonces, hermanos, cuando volvemos a este punto y decimos, sí, sí, Señor, realmente hemos sido tardos para oír, es decir, perezosos, desidiosos, poco solícitos en leer la palabra de Dios. Una vez un predicador decía, fue una reunión muy eufórica, ¿cierto? Gloria a Dios, y saltaban, qué sé yo. Y yo amo al Señor, y amo, y lo típico, ¿no es cierto?, ese frenesí típico de algunas iglesias. Y cuando le tocó predicar, dijo, busquemos al profeta Nahum. Y se miraban los hermanos. ¿De qué está hablando en lengua el hermano? ¿Qué es lo que es Nahum? No conocen la palabra de Dios y dicen que aman a Dios. Y dicen que aman su palabra y no conocen la palabra de Dios. El Señor dice eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardad significa observar su palabra, leerla, meditarla. ¿Y para qué nos ayuda leer la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios? Oír y discernir. Entonces, los destinatarios de esta carta se habían hecho perezosos para oír. Y miren lo que agrega, debiendo ser ya maestros. A ver, detengámonos ahí. El tema del alimento, del ser maestros, no significa que todos vamos a ser maestros conforme al don de maestría, que es un don espiritual. La Biblia habla de los dones espirituales, ¿no es cierto? El que evangeliza, el que pastorea, el que enseña las escrituras, el que preside, el que reparte, el que sirve, etc. Son dones espirituales, de manera particular, que él reparte soberanamente, como él quiere. Así lo dice 1 Corintios capítulo 12. Pero aquí está hablando no del don de maestría, de ser maestro de las escrituras o profesor de las escrituras, como guste, sino que está hablando del llamado imperativo para cada creyente. ¿Cómo tú vas a enseñar a otro si nosotros hemos sido tardos para oír, es decir, perezosos para oír, y no hemos crecido lo suficientemente necesario para poder enseñar, instruir a nuevos discípulos? ¿Cuál fue el mandamiento del Señor Jesucristo? Mateo capítulo 28. Id y hacer discípulos. No discípulos de uno, que el Señor nos guarde de eso, discípulos de Cristo. Y para ser discípulos de Cristo tenemos que enseñar todas las cosas que Él os ha mandado, enseñado. Y para enseñar todas las cosas que Él ha mandado, Él ha enseñado, tenemos que primeramente conocerlas. ¿Y cómo podemos conocerlas si no destinamos ni 5 minutos para leer este libro? Y a veces peor, ni siquiera escuchamos. Y toda nuestra vida anda volando errantemente, hermano. Nuestra mente anda en otra, como se dice. Es tiempo, hermano, de volver a la sintonía, a estar en línea con la palabra. No digo, hermanos, que vamos a ser perfectos, ¿cierto? Esto nadie lo puede afirmar. Sería antibíblico decir que uno de ustedes o yo somos perfectos. Eso es incorrecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es un camino, es una progresión. El Señor dice, el que comenzó la obra la perfeccionará. Es un futuro. Quisiéramos que fuera instantáneo, por lo menos me encantaría que fuera así, pero no es así. Tenemos que lidiar con la carne, con nuestras todavía miserias que moran en nosotros, pero hay un patrón de vida. Es decir, hay un interés por su palabra para poder madurar y crecer. Y el Espíritu Santo, eso es lo que nos está diciendo en esta mañana. Que ya no seamos tardos para oír, no seamos perezosos para oír. Y oír, obvio, incluye escudriñar su palabra, sino que debemos proyectarnos más allá, porque dice acá, debiendo ser ya maestros. ¿Qué dice? Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habla de después de tanto tiempo. Bueno, yo he puesto siempre esta ilustración. Ver un bebé es un gozo para nosotros. Hay un himno que dice, ¿cierto?, que gozo es ver un bebé, sentir su piel, dice el himno. Gozo nos da. Aquí tenemos el privilegio en la asamblea de tener dos bebés, ¿cierto?, básicamente. Uno más grandecito ya, lo echamos de menos. ¿Dónde está? El farucito. Y por ahí está la Livia. Y es agradable, ¿no es cierto?, y es una bendición. Pero imagínense, usted pasa el tiempo y ese bebé no crece. Y un día usted saca el pañal y le ve una barba a ese bebé. Usted se ríe, ¿eh? ¿Cómo va a reaccionar? Un bebé con barba. Una cosa, hermano, es el ser bebé en Cristo y el otro ser enano en Cristo. Es distinto. No podemos, hermano, mantenernos sin crecer. Por eso es, también aquí hay una misión compartida. La diligencia del discípulo y la diligencia del maestro. Porque si el maestro solamente le da entretención y le da lo que la gente quiere, es como que el hijo le pidiera comida chatarra todos los días, McDonald's y qué sé yo. Y usted, porque quiere tanto a su hijo y ese cariño mal entendido, ya vamos al McDonald's y todo McDonald's. ¿Va a crecer bien? ¿Se va a hacer, digamos, va a ser bien, ¿no es cierto?, alimentado con una nutrición equilibrada, balanceada? De ninguna forma, hermano. Nosotros, los que el Señor por gracia nos ha puesto para entregar la palabra, debemos hablar todo el consejo de Dios, porque es su palabra la que nos hace crecer. Y el discípulo, a su vez, debe tener la disponibilidad de aprender, porque si no quiere aprender, va a seguir siendo enano en Cristo. Aquí no se está cuestionando la salvación, se está cuestionando el servicio. Se está cuestionando el discernimiento del bien y del mal. Entonces ha pasado mucho tiempo y sigo marcando el paso. ¿Por qué? Porque habéis sido tardos para oír, perezosos, poco diligente con la palabra de Dios. Es tiempo de despertar. Despiértate tú que duermes, dice Pablo a los Efesios, y te alumbrará Cristo. Entonces ha pasado mucho tiempo y tienen la necesidad de volver al silabario, lo vamos a decir en ese término ilustrativo. No sé cuántos aprendieron aquí a leer con el silabario hispanoamericano, donde aparece el niñito con la niñita escribiendo. Pipa, papa, ¿ah? Y bueno, y era efectivo. ¿Cuántas generaciones crecieron con el hispanoamericano? ¿Todavía lo usan? Ah, ya. Bueno, en ese lenguaje alegórico de ilustrativo, hermanos, no podemos quedarnos toda la vida con los rudimentos del Evangelio. Debemos crecer e ir comiendo alimentos sólidos. Siguiendo esta línea de los bebés comienzan con leche y después a los meses comienzan a adquirir alimento sólido. El apóstol Pablo le hablaba también a los corintios, ¿se acuerda? Por eso que hay un lenguaje muy cruzado acá. El apóstol Pablo le decía a los corintios, ¿por qué hay pleito entre vosotros y partidismo entre vosotros? Porque sois niños en Cristo, sois carnales. La palabra carnales es precisamente esa, ser guiado por su propia mente natural. A veces, hermano, es preocupante las opiniones que sean tan naturales entre nosotros. Aquí no digo que nosotros vamos a espiritualizar todas las cosas y hablar en un lenguaje celestial, ¿cierto? como que estamos en las nubes. Estamos en la tierra viviendo problemas, situaciones difíciles, también agradables y que le damos gracias al Señor, pero por todo tenemos que darle gracias al Señor, por lo bueno y lo malo. Pero me refiero que hay respuestas que uno a veces escucha muy naturales, muy aterrizadas, muy en una perspectiva humana. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque nuestra vasija está llena solamente de asuntos terrenales. Y está llena de asuntos terrenales, ¿por qué? Porque hemos sido tardos para oír. Se da cuenta que va hilvanando todo lo anterior, está enlazando todo lo anterior. Tardos para oír, perezosos para oír, perezosos para leer la palabra de Dios. ¿Y qué se necesita? Volver de cero. En un lenguaje jurisprudencial, a foja cero. Partir de la base. Hermanos, no lo digo con falsa humildad o presumidamente, pero hermanos nos han dicho muchas veces, donde yo estuve no sabía nada. Fue nuestra propia experiencia, nosotros estuvimos años en un lugar donde nunca aprendimos nada. Solamente emociones, solamente sermones, y gritar, y imaginarnos cosas, pero nunca hubo una enseñanza sistemática, expositiva, para poder crecer. Entonces, hermanos, ¿qué sentido tiene juntarnos para no crecer? ¿Cómo vamos a servir al Señor sin crecer? Entonces aquí el autor de Hebreos les dice, ¿no es cierto?, guiados por el Espíritu Santo, necesitáis las primeras cosas. Y no pueden comer alimento sólido. El mismo lenguaje que Pablo le dice a los corintios en la primera epístola, en el capítulo 3. Tenéis necesidad de leche y no de vianda, no de alimento sólido. Entonces, por eso que es importante. La Biblia está llena de, comillas, mirad. Mirad cómo andéis. ¿Como necios o como sabios? ¿Cuál es el punto central de este tema? Es lograr la madurez para discernir. Entonces, en este concepto de madurez, nosotros debemos entender que lo único que nos permite crecer nutritivamente es la palabra de Dios. El capítulo 10 de Juan habla del precioso ejemplo de Cristo con su pueblo como el pastor y su rebaño. Es tan interesante ese lenguaje porque él habla de sus ovejas. Mis ovejas me conocen, mis ovejas me oyen. Yo las conozco, a mis ovejas. No habla de las ovejas, habla de mis ovejas. Descúbrelo ahí, el capítulo 10 de Juan. Ahora, cuando él dice, el que por mí entrare, hallará pastos. Es muy interesante ese lenguaje. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, hallará pastos. ¿Se acuerda? Esto es el capítulo 10 de Juan, versículo 9 en adelante. Mire, en ese tiempo los rediles tenían una puerta muy particular. Era el pastor que se ponía en la puerta. No era simplemente una puerta física, sino que el pastor dormía, velaba ahí, en la puerta del redil, del rebaño, imagínense. Entonces, por eso que habla, en los versículos anteriores, habla del salteador, que es un tipo de ladrón de Satanás, que no entra por la puerta, sino que entra por otro lugar. Y ahí es donde el pastor está vigilando. Si esto el lenguaje es muy claro, hermanos. El lobo anda rondeando el rebaño para atacar las ovejas. ¿Y el pastor qué tiene que hacer? Cuidar las ovejas, advertir a las ovejas. Si deja de advertir, ya no es pastor. No sé, se podrá transformar en un entretenedor, animador, coach. Vaya usted cómo le ponen hoy día tantos nombres. Pero el pastor cuida, vela, supervisa. Porque el lobo está ahí. Lo interesante es que las ovejas no podían salir porque estaba el pastor ahí. Y el lobo no podía entrar por la puerta porque estaba el pastor ahí. Pero dice en ese lenguaje, el que por mí entrare. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos ser ovejas de Dios si no entramos por la puerta. Y la puerta es Cristo. No hay otro lenguaje. Pero quiero enfatizar el tema que nos convoca. El que por mí entrare hallará pastos. Y más adelante dice, el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir, el enemigo del rebaño, ¿cierto? El salteador, el que entra por otro lugar, ¿ya? Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Cuál es el punto que enfoca al buen pastor? La comida, hermanos. El alimento. Y no es un alimento físico. Ahí en la ilustración, sí, ciertamente, la oveja vive con pastos tiernos. No vive con pasto seco, ni menos con pasto sintético. Usted puede ponerle ahí, de estos que venden en el home center, unas cuantas alfombras de pasto sintético y la oveja se va a morir. Lo que está pasando hoy día, hermano. Pasto sintético. Y la gente no se da cuenta. Y nadie dice nada, hermanos. Bueno, los que por misericordia nos damos cuenta, tenemos que hablar y hablar fuerte. Si ese es el llamado, hermano. Debemos tener unanimidad en eso. El pasto nutritivo es lo que hace crecer a la oveja y la hace crecer en abundancia. No tiene nada que ver con un llamado al evangelio de la prosperidad, que no van a haber enfermedades, lo hablábamos delante antes de empezar la reunión, que no van a haber problemas económicos, problemas de este o de otro tipo. No está hablando de eso. Está hablando de abundancia en su palabra, en su alimento. No hay alimento más nutritivo, más tierno para nosotros que la palabra del Señor. Es que no hay que ser legalista, dicen hoy día. ¿Saben, hermano? Satanás ha hecho un trabajo de joyería, ciertamente permitido por el Señor. Si esto no está fuera del alcance de la soberanía de Dios, estamos totalmente de acuerdo. Él advirtió tiempos peligrosos, él advirtió tiempos de engaño, pero también dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, si tú enseñas esto, ¿qué cosa? Todo lo que estamos hablando, advirtiendo, haciendo sonar la trompeta, la campana, la alarma, lo que sea, serás buen ministro de Jesucristo. Porque Él lo hizo. Mirad, que nadie os engañe. No podemos vivir, hermanos, el resto de nuestra vida como pajaritos. Ya, yo fui salvo y mi vida sigue rumbo a mis propios intereses, mi propia familia, mis propios planes, hermano. El Señor te ha llamado para algo, con un propósito. Así lo enseña la Escritura. Conforme a su propósito son llamados. Te dio al menos un don para servir en la iglesia. Y este tema del discernimiento nos permite también de alguna manera revisarnos y despertar y cambiar nuestra actitud. Entonces, volviendo al tema de la madurez en el capítulo número 5 de Hebreos, versículo número 12, el Señor nos hace un llamado a madurar. Y la madurez no se obtiene con una actitud positiva. Ya de día para adelante voy a madurar. Yo he escuchado muchas veces, o de mí mismo también, ahora sí que sí. Me voy a poner las pilas. Y parece que las pilas no son Panasonic porque no duran nada. No duran nada, se prenden y se apagan al tiro. Entonces, hermano, el ponerse en planes humanamente es un fracaso rotundo. Ahora sí, ahora, yo he escuchado muchas veces el ahora sí, tipo político así. Ahora sí que esto va a cambiar. Y pasa la semana y viene la prueba, viene el afán y nos damos cuenta que ese ahora sí solamente fue demagogia. Fue solamente palabras al viento. Entonces la respuesta a esa pregunta, ¿cómo entonces? Dejar la desidia, dejar la flojera. Aunque nos duela lo que estamos hablando, hermano. No nos queda otra alternativa. Debemos ser diligentes. Debemos esforzarnos en la gracia. Debemos leer la palabra de Dios. Si me cuesta leerla, por lo menos venir a la congregación, porque ahí se imparte la palabra de Dios. Yo puedo leer por lo menos una hora la palabra de Dios. Pero no podemos decir que yo en la casa leo la Biblia. Si no la lee aquí, menos la va a leer en la casa. ¿Para qué estamos con cosas? Y si la lee, va a leer, pero no va a meditar en ella. Ahora, si es efectivo que está leyendo la palabra de Dios, está meditando la palabra de Dios, vamos a llegar a la misma conclusión. Y usted va a tener un despertar por querer congregarse y querer servir. Pero no puede estar esa disociación de decir, yo tengo comunión con el Señor. Yo leo la palabra de Dios en mi casa y yo me llevo bien con el Señor. Pero, ¿cómo? Sin amar a los hermanos, sin querer estar congregado, sin querer servir al Señor. Hay algo que no se acomoda armoniosamente. Por eso es tiempo de volver a la humildad y decir, sí, nos falta madurez, Hemos sido desidiosos, como dice el término, tardos o perezosos para oír, para indagar, y por lo tanto el resultado es falta de discernimiento. No entiendo la verdad de la mentira. No me doy cuenta. Ustedes hablan del engaño, pero yo, ¿a dónde está el engaño? Porque hay falta de discernimiento. Y esa falta de discernimiento es por falta de solidez doctrinal. Y esa falta de solidez doctrinal es por nuestra inconsistencia. Hermanos, capítulo número 4 de Efesios, por favor, veamos lo que dice. Efesios número 4. Capítulo 4. Versículo 11 en adelante. Dice así, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error. El deber del predicador es impartir todo el consejo de Dios, porque todo el consejo de Dios hace madurar a los hermanos. Y el hermano que madura, la hermana que madura, no va a ser niño fluctuante. Fluctuante es que a veces anda arriba, a veces anda abajo. No lleva una regularidad, ¿ya? Y eso se traduce en todos los ámbitos de su vida, no solamente, bueno, ya estamos tratando el tema de la lectura de la palabra de Dios, sino que también en la asistencia a las reuniones, en el compromiso con la iglesia local. El compromiso de la iglesia local es un termómetro que nos indica cómo estamos con el Señor. A veces sí, a veces no, más no que sí. El Señor no quiere eso, que no seamos niños fluctuantes. Y por eso que Él dejó estos ministerios. El estudio de la palabra de Dios nos permite madurar para dejar de ser niños. A veces, hermano, es re triste ver personas, adultos, que están preocupados de la guerra de las galaxias, hermano. Ya jugando a la guerra de las galaxias y cosas de ese estilo, en lugar de preocuparse de lo que deben preocuparse. Debemos madurar, hermano. No podemos seguir jugando con bolitas o con juegos. Madurar. Los que se van a casar después, o los que ya son casados, jóvenes casados, ¿qué ejemplo le van a dar a sus hijos? Les van a decir, ustedes tienen que ir a la iglesia, ustedes tienen que ser cristianos, cuando ni siquiera los ven leer la Biblia. Ni siquiera los ven esforzarse por estar en las reuniones, por servir al Señor. Entonces, hermano, dejar de ser niño es el llamado para todos nosotros. Dejar de ser niños. Debemos madurar. ¿Cómo yo puedo discipular si todavía soy niño? Si estoy preocupado de jugar. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay un propósito en el versículo 14 del capítulo 4 de Efesios. No ser niños fluctuantes, pero hay una advertencia para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Se da cuenta que la doctrina es importante? Sé que no se trata, hermanos, de predicar un evangelio social, de ser buenas personas. Donde hay actividad social, allá estoy yo, porque soy cristiano. No, hermanos, aquí hay un tema doctrinal. Hay un tema de llamado, hay un tema de servicio, que va más allá de la buena crianza. ¿No hacen lo mismo los gentiles? ¿No son buenas personas los gentiles? Por supuesto que sí. ¿No son buenas las personas que tienen una religión? Todas las mañanas por ahí por Vespucio se ve de lejos allá las faldas del cerro y está la cúpula del Bahá'í. Se ve en todo Santiago Bahá'í. ¿Usted cree que los seguidores de Bahá'í son malas personas? ¿Tienen estilos de vida desordenados? Son buenas personas, moralmente correctas. La pregunta es, ¿son salvos? No, hermano, no han nacido de nuevo. El cristianismo no es un estilo de vida sano. Es amar la doctrina, es servir al Señor. La doctrina es importante. El pastor advierte que los niños maduren para no ser llevados por cualquier viento de qué. De doctrina. Si eso es lo que vamos a tener que anunciar hasta el término, y cuando venga el príncipe o los pastores, vamos a decir, Señor, eso es. Entonces, dice que este viento de doctrina es movido por estrategias, estratagema de hombres. Esto está tomado de un ejemplo de juego, ¿ya? De trampas. Estratagema es una trampa de un juego del azar. No sé si usted ha conocido este famoso Pepito Pagadoble. En Chile se conoce, ¿cierto? Cuando usted ve al tipo que con una destreza pero increíble mueve los pelotitas y dice, ¿dónde está el monito? Y uno ve el monito y dice, ahí está el monito. Y lo da vuelta y no está el monito. Pero una persona que le apostó 10 mil pesos, 20 mil pesos, le acertó al monito. Y usted dice, debe ser real, porque tienen palos blancos. O sea, hay una trampa de por medio. Hermano, en el mismo lenguaje, el apóstol Pablo dice que los estratagemas son artificios tramposos para llevarnos por el error. Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, como decía en la mañana, démosle gracias al Señor que hay una alarma que suena en medio de esta iglesia. No decirlo presumidamente, pero es la verdad, no somos mejores que nadie. Pero está advirtiéndonos. Nosotros tendremos que darle cuenta al Señor. No, si nosotros, ninguno de nosotros va a poder eludir la cara del Señor cuando Él nos llame a su presencia en el tribunal de Cristo. Por eso que en la tarde podamos estudiar todos juntos lo que es la carrera del creyente. Entonces, la idea de esto que estamos estudiando, llegar a discernir, es para detectar las estratagemas de hombres, las cosas que están ocurriendo para desviarnos del objetivo. Volvamos a Hebreos, por favor, hermano. Versículo número 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿cierto? La leche es exclusiva para los lactantes, para los bebés. Usted no le daría responsabilidad a un bebé. Imagínese usted, mira hijo, te voy a dejar a cargo las cuentas del dividendo, la luz, el agua, y el bebé apenas dice mamá. Es ridículo, es absurdo. Lo mismo pasa, hermano. A veces queremos asumir responsabilidades, pero no hay madurez, no hay compromiso. Necesitamos, hermano, estar adentrado. No es un asunto de habilidad humana. No es un asunto que yo, lo que pasa es que yo tengo capacidad humana. No, no es la capacidad humana la que se requiere. Es una capacidad espiritual. Hay que separar eso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa capacidad espiritual? No por méritos, sino por la obediencia. Por observar la palabra de Dios, por ser regular, por esforzarnos, por dejar la desidia, por dejar lo que amo y tomar el arado. Y seguir al Señor. Entonces, obviamente la inexperiencia la da el conocimiento y la vivencia con el Señor. El conocimiento de la palabra de Dios y la vivencia con Él. Ahora, en el contraste, el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han crecido, ya dejaron de ser niño, bebé, están caminando y ya están avanzando. ¿Se da cuenta? Y agrega el tema central, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un ejercicio, el discernimiento es un ejercicio. No es algo que se adquiere de buenas a primeras, se ejercita el discernimiento. Pero hay una palabra que da la clave a esto, por el uso. La palabra uso en el original es costumbre o hábito. Qué interesante. Si usted no tiene costumbre de leer la palabra de Dios, si usted no tiene costumbre de cuando hay reunión ir a las reuniones, si usted no tiene costumbre de oír la palabra de Dios, no va a poder madurar. Va a ser tardo para oír. Por lo tanto, se puede prolongar su niñez y, como lo dijimos en un lenguaje quizá, va a poder ser como enano en Cristo toda su vida. Y de eso va a tener que dar cuenta, hermano. De eso vamos a tener que dar cuenta. El Señor ha entregado todo lo suficientemente necesario para crecer, que es su palabra. Y está ahí. La tiene en su casa. Gracias al Señor tenemos esta pequeña asamblea y aquí se imparte solamente la palabra de Dios. No tenemos nada más que ofrecer. No tenemos orquesta, no tenemos humo, no tenemos nada. Solamente su palabra. Y si tenemos su palabra, ¿qué más necesitamos? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermano, si nosotros le tomamos el peso a lo que es la palabra de Dios, es lo que va a permanecer para siempre. En la eternidad vamos a alabar al Señor y va a estar siempre su palabra con nosotros. Entonces, ¿qué énfasis le podemos dar a otras cosas? ¿Qué importancia le podemos dar? Pero es interesante esta palabra uso, que por el uso, es decir, por la costumbre, por el hábito, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados. Yo voy a poner un ejemplo, dado que hemos estado estudiando la carrera y la estamos estudiando los días domingo en la tarde. Cuando usted tiene que correr una maratón, usted no puede llegar de buena primera a ponerse el equipo, ¿no es cierto?, y ir a correr. Aparte que se arriesga de que le dé un patatún. Claro. Y lo otro es que no va a rendir nada. Porque esto es un ejercicio constante. Estuve leyendo sobre la palabra disciplina, que en la iglesia solamente se interpreta disciplina-castigo. Por lo menos eso me enseñaron a mí. Disciplina, castigo. La oveja que se equivocó con la vara y el callado, ¡pah!, hay que pegarle en la cabeza. No, hermano, la vara y el callado no es para pegar la oveja. Nunca el pastor va a pegarle a la oveja. El callado es para atraerla al Señor. Disciplina no significa castigo, significa entrenamiento, instrucción. Cuando fallamos, el Señor nos disciplina, es decir, nos pone en entrenamiento, nos pone en aprendizaje para que podamos aprender la lección. Nos reinserta en las filas. Y esa es la idea, por eso que el creyente acepta la disciplina, no huye de la disciplina. Y la disciplina tiene que ver con muchas veces su palabra que nos habla duro. Entonces, debemos por eso tomarla como para nosotros de manera particular, individual. Entonces, hermano, el uso significa una constancia, un ejercicio. Por ejemplo, cuando usted tiene su vida secular, sea los jóvenes en el estudio, aquí vemos hartos jóvenes, gracias al Señor, niños incluso, que están escuchando la palabra de Dios y ustedes tienen desafíos en sus colegios, tienen que rendir pruebas, exámenes, o usted, como dueño de casa, en la oficina, un proyecto, tiene que dar un informe al jefe, a quien sea. ¿Se encomienda al Señor? ¿O usted va con la suya y decir, aquí van a ver quién es Juan Pérez, por decir algo? Aquí van a ver mi capacidad. ¿O realmente dice, Señor, dame la capacidad para poder hacer esto? No es mi mente, no es mi intelecto, no es mi voluntad, sino es lo que tú me has dado para poder rendir esta prueba, este examen. Ese es un ejercicio, ese es un hábito que se debe practicar, valga la redundancia, para ejercitar lo que estamos hablando. Es decir, hermano, es vivir una relación con Cristo. No es un asunto de dogma leer la Biblia, es una necesidad. Es una necesidad imperiosa estar en línea con la palabra. Todo lo que nos pasa, hermano, lo bueno y lo malo debe estar siempre ahí asociada a la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor o para qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor o para qué el Señor me dio esto otro? Siempre asociarlo. Y eso no es ser legalista. Y eso no es ser, ¿no es cierto?, religioso. Eso es querer ejercitar, ¿no es cierto?, la relación con Dios. Es un uso. Nunca se olvide esta palabra, uso, una costumbre, un hábito. Voy a terminar, se nos fue el tiempo. Si usted ejercita el hábito, ejercita el uso, va a mantener sus sentidos en training, ¿cierto?, en constante entrenamiento. Y lo que va a lograr al final es discernir. A usted le van a llegar muchas veces ofertas de diferente tipo. económicas, sociales, domésticas, en que usted va a tener que decidir. ¿Y cómo va a poder decidir, juzgar, definir, separar entre lo bueno y lo malo si no tiene el uso ejercitado? Que el Señor bendiga su palabra.